Padre, gracias por, en realidad, gracias por los deportes, porque perder saca tantas cosas de, pues, de mi carácter que no me gustan nada. Y también, como dicen proverbios, el oro es purificado por calor o fuego, así como el hombre por elogio. Y entonces ganar también saca cosas horribles de nuestro carácter. Gracias por esas oportunidades para sacar a la luz quién de veras somos y recordar que en Cristo solamente tenemos vida y libertad de qué tan oscuro es nuestro corazón. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos pastoreado desde antes de la fundación del mundo, buscando nuestro interés, dando tu vida por nosotros. Es tanto amor, tan gran amor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, estamos en Marcos y ahora vamos a ir a capítulo 6 y la alimentación de los 5,000. Y si tenemos tiempo, vamos a ir hasta el versículo 52. Y entonces, la alimentación de 5,000 personas y Cristo caminando sobre el agua, al parecer son dos historias totalmente diferentes, nada que ver entre sí, pero no es cierto. De hecho, todas las historias en Marcos están bien ligaditas. Y entonces, si tengo tiempo, vamos a llegar a eso. Si no, pues solo cubrimos lo de los 5,000. Lo he titulado así: jamás vas a tener hambre. Y entonces en versículos 30 a 36, hambre insaciable. En versículo 30 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Obviamente no estudiamos la parte donde Jesús manda a sus apóstoles dos en dos a las ciudades a predicar. Entonces ellos regresan de su viaje misionero corto y empiezan a platicarle a Jesús cómo les fue, historias de cómo les recibieron, historias de cómo los sacaron, y entonces en versículo 31 dice: y él, o sea Jesús, les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. ¿Quién es Jesús? Es el hombre más increíble que has conocido. Muy bien. ¿Y qué parte de lo increíble que es encuentras en esto? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué les dice: vengan acá a descansar un poco? ¿Quién es este Jesús? Porque mucha gente que está a cargo de otros, por ejemplo, yo estoy a cargo de mi cabaña. ¿Qué estoy haciendo en la cancha de boli? Equipo, perdóname, por favor. ¿Pero qué estoy haciendo todo el tiempo?
Animándolo.
Animándolo, gracias. Es la manera dulce de decirlo. ¡Estoy gritando! Que le echen ganas. Y entonces hay hay una impaciencia y falta de perspectiva. Pero Jesús no. Él manda a sus discípulos y él va a sacrificar todo pronto. Y sabe lo poco que ellos han sacrificado y él dice: vengan a descansar un rato. Entonces ven a un lugar solitario y descansar un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Sí están trabajando duro. ¿Okay? Y en 32 dice: y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Ahora, ellos están pensando que ya les tocó vacaciones, pero Jesús bien sabe que no. Al 34 dice: al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión. Brinqué 33, ¿verdad? Gracias. Tienen que ayudarme con eso. 33, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá al pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Entonces se suben al bote y van cruzando el mar, y la gente acá está diciendo: ¿a dónde van? entonces se fijan más o menos en la dirección y corren alrededor y los ven ahí y dicen a todos los demás que viven por ahí, aquí viene Jesús. Entonces viene la barca y ellos pensando, ahora sí vamos a... ¡Oh! Ahí está toda la gente otra vez. Dice el 34, al desembarcar, él vio una gran multitud y dijo, ¡dale la vuelta rápido, remen, vámonos a la otro lado a ver si no nos encuentran! No, ¿qué piensan los discípulos que va a decir Jesús ahorita? Pues, en 34 dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No han comido, están cansados, remaron sobre el mar para llegar al otro lado, se encuentran con más trabajo y no dicen nada, porque bien saben quién es Jesús. ¿Quién es Jesús ahora en esta sección? Compasivo. Ok, es compasivo. ¿Y qué, son compasivos los apóstoles? Yo me pongo en sus zapatos o chanclas y estoy en la barca y estoy diciendo, yo ya sé lo que va a decir Jesús. ¿Por qué tuvieron que correr? Porque conozco a Jesús y Él va a tener compasión de ellos. Ahora, yo, poniéndome en las sandalias de los discípulos, hay una lucha dentro de mí porque estoy diciendo, nos vamos a matar, no hemos ni comido. Eso no puede durar para siempre, pero también estoy apreciando esta parte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vio a esa gente y dijo, esas son unas ovejas perdidas. Y ese eres tú y yo. Yo soy la oveja perdida. Qué bueno que Jesús con sus discípulos no comieron para pastorearme. Entonces Jesús hace 2000 años, Él no comió, y Él trabajó, y Él recibió tribulación, y Él se puso en la cruz para pastorearme a mí. Él es compasivo, Él te está viendo y diciendo, eres una oveja perdida, y quiero lo mejor para ti. Y ni voy a comer hasta que lo tengas. Te voy a llevar a lugares que no puedes imaginar. Voy a dar mi vida por ti. Entonces, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y les voy a confesar algo que mi papá siempre confesaba y no sabía exactamente cómo, qué pensar de eso, de lo que decía mi papá, pero ahora haciendo lo mismo le entiendo. Llegas a la casa donde vas a dar un estudio bíblico y no están. ¿Y qué digo? Y perdí otra oportunidad de enseñar. No, digo, chicos, vamos a la tienda por una paleta. Es increíble como la diferencia entre alguien que está tan enfocado como Cristo. Él viene a una cosa, eres tú. Él viene para ti. Él quiere pastorearte. Tiene compasión y no ni va a comer hasta que Él te encuentre y te salve. Bien, entonces en versículo 35 dice, y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se le acercaron, ese soy yo, diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Entonces, todo el tiempo que está enseñando a Jesús, ¿qué están pensando los discípulos? ¿Eh? Tengo hambre, estoy cansado. Pero, ¿cómo vamos a convencer al compasivo Jesús que ya es tiempo? Entonces, están recogiendo todos sus argumentos y tienen tres. ¿Listos? El primero es, el lugar está desierto. ¡Pobre gente! No hay nada aquí. ¡Pobrecitos de ellos! ¡Ten compasión! ¿Verdad? Y la segunda cosa... ya es muy tarde, los niños ya están llorando, mocosos y pobrecitos necesitan su cama, siempre pensando en otros, ¿verdad? Y en versículo 36, la tercera, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer, un taco, Hay puestos por ahí que vayan a las aldeas y se coman un taco, vayan a la tiendita, unas galletas y vámonos. Ok, entonces ese es su argumento. Pero esta gente lo que me impresiona, ahora, recuerden que son el Evangelio de Jesucristo, según Juan Marcos. Entonces, son las buenas noticias de Jesús. Este pasaje no se trata de los discípulos, ni de la gente. Se trata de Jesús, la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida. Entonces, observando el punto mayor aquí, que es Jesús, ¿qué está enseñando? Versículos 30 a 36. Hay un hambre insaciable en la gente por Jesús, y Él lo sabe. Él sabe que adentro de tu corazón estás buscando algo que no encuentras, y lo buscas en todos los lugares, pero no lo has encontrado, y Él sabe lo que buscas. Es Él. Entonces, con mucha compasión, Él dice, ni voy a comer hasta que tú llegues a mis pies. Bien, entonces, hambre insaciable. Ahora, versículos 37 al 38, sin esperanza. Versículo 37 dice, pero respondiendo Él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y otra vez a seguir trabajando. Y eso sí, les admito que cuando yo tengo hambre, no puedo servir a nadie más. Es una de mis debilidades más fuertes, que si me duele mi estómago, muévanse. Y no lo digo porque para ayudarme, bueno, sí, también, pero la verdad es que no me gusta esa parte de quién soy. Y entonces, ¿tú crees que Jesús aguanta el hambre mejor que yo? No. Él tiene hambre igual que yo en este contexto. Pero Él está enfocado en una cosa y yo en varias. Estoy enfocado en ti, estoy enfocado en ganar, estoy enfocado en dormir hoy en la noche, estoy enfocado en hacer. Pero Jesús está enfocado en una cosa, en ti. Es la única cosa en que Él se enfoca. Entonces, ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Ellos son como yo, ya están como que casi regañando. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que encuentre 200 denarios? Y 200 denarios es lo que una persona promedio en ese tiempo, un año de salario. ¿Quién tiene un año de salario para comprar pan para 5,000 personas? ¿Quién tiene eso? Es imposible. Y Jesús lo sabe. Lo hace para que aprendamos algo bien importante, y lo vamos a ver aquí adelante. Entonces, en versículo 38 dice, con calma, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis entonces? Y id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 y 2 peces. Estoy segurísimo que llegaron y dijeron, solo hay esto. Ya ves, mándalos, solo hay esto. Tal vez ni buscaron mucho, no sé, pero encontraron 5 y 2 peces. Es imposible. Ahora vamos a 39, versículos 39 al 44. No habrá hambre jamás. Dice 39, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Ahora, esa traducción, hierba es correcta, es una posibilidad, pero si lo buscas en griego, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, vas a encontrar que se traduce como pasto. Y no entiendo por qué los traductores no pusieron pasto. ¿Cuándo encuentras hierba? ¡Es pasto! ¿Por qué es pasto? Porque vamos a Salmo 23. Salmo 23, 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes, pastos. No hierbas, pastos. En lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento y qué hace contigo? ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Es tan compasivo que Él busca pastos verdes para ti. Cuando regresas a Marcos capítulo 6 y versículo 39 y dice, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre los pastos verdes no es accidente. Está diciendo, Jesús es el Dios del Antiguo Testamento y te va a guiar a pastos verdes. Entonces, siéntense ahí. Y versículo 40 dice, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces, él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. ¿Qué provee Jesús para esta gente? Provee comida. ¿Qué más provee? Ok, no solo les da para que regresen a casa y coman más. Les da y les da más. En Jesús no es lo necesario. En Jesús es más de lo que tú puedes imaginar. Cuando tú caminas con Cristo, vas a encontrar que Jesús provee más de lo que tú necesitas. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres, y muchos suponen que no eran solo hombres ahí, aunque pensando ya es noche, las mamás llevan a sus hijos a dormir y solo quedaron hombres. Yo creo que nadie dice eso en los comentarios. Entonces yo supongo que hay esposas, hijos, hijas. Hay mucho más que 5,000 personas. Bien. Perfecto. Tengo tiempo para hacer versículos 45 en adelante. Entonces, piensas tal vez que vamos a entrar a otra historia, pero al final vas a ver que no. Versículo 45 al 46. Descanso del otro lado del mar. 45 dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Entonces Martín dijo que hay una pensión buenísima en el futuro. Pues también hay vacaciones, ¿ok? Ahorita, y se los están dando sus vacaciones del otro lado, mientras él despedía a la multitud, porque ya no funciona. Si Jesús se mete a la barca, lo van a seguir, ¿ok? Entonces él dice, espérense, mírenme a mí, váyanse, váyanse, ya váyanse, súbanse a la barca. Pero lo interesante es que lo peor les va a pasar. Entonces, en versículo 46 dice, después de despedirse de ellos, se fue al monte a dormir. No. ¿Cuáles son las vacaciones de Jesús? ¿En dónde descansa Jesús?
Orando.
Orando. Y no sé cuál mensaje es, tal vez es Martín otra vez. ¿Quién estaba hablando? En la presencia del Señor es donde descansas, donde hay gozo. Martín. Entonces, esa lección es casi imposible aprender. Y estoy intentando e intentando, pero cuando yo estoy cansado, apago mi celular para que nadie me llame. Prendo una película y la veo con mi esposa. Eso es descansar. Pero Jesús aquí hace dos cosas. Uno, les dice con compasión, váyanse y yo arreglo la cosa aquí. La segunda cosa que hace es que cuando él está muerto de hambre y cansadísimo, ¿a dónde va él? ¿A dónde irías tú? ¿A dónde vas tú cuando estás cansado?
A dormir.
¿A dormir? ¿Qué más? Yo no tomo siestas porque me pongo de mal humor, entonces me aguanto, pero hago otras cosas. No orar. Entonces, ¿pero qué hacemos para descansar? Y sentarnos, apagar el cerebro, ver la tele. Yo como a veces para seguir despierto, deportes, lo que tú digas. ¿Qué me está enseñando la persona más increíble que he conocido en toda mi vida? Él está diciendo, si solo supieras el descanso que hay en la presencia del Padre, orarías. Y los discípulos van a aprender esto. En versículo 47 dice, al anochecer, la barca estaba en medio del mar, En este mar nada bueno sucede. Yo creo que si buscas el mar de Galilea en el Nuevo Testamento, siempre algo está pasando mal ahí. Al verlos remar, fatigados. Entonces, tienen hambre, están cansados y están remando. Y los ve porque el viento les era contrario. Ok, ¿quién controla el viento? Dios. ¿Quién es Dios? Dame las tres personas. Ok, el Hijo es Dios, es Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el monte descansando. Y los ve en la tormenta. ¿Y quién mandó la tormenta? Jesús la mandó. Entonces los manda a las vacaciones y piensas, qué cruel. No, Él les va a enseñar algo tan importante. Entonces, y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Ahora, ¿es cuando lo ven, es una figura rara? No, es Jesús. Pero, ¿pueden creer que Jesús está caminando sobre el agua? Pues, ¿quién? Te voy a decir quién. Toda la gente que vio que Jesús de cinco panes y dos peces dio de comer a más de 5,000 personas. A esa persona puedes decir, si él puede hacer eso, podrías haber dicho, puede caminar hasta sobre el mar. ¡Ay, está caminando sobre el mar! ¿Por qué te sorprendes? Sí, entonces, yo cuando llego, te voy a ser honesto, cuando yo leo versículos 45 al 52, siempre queda algo en mi corazón que dice, ¿de veras? Caminando sobre el mar. Me encuentro en el mismo lugar que los discípulos. ¿De veras? Caminando sobre el mar es imposible. Y Jesús está diciendo, también es imposible darle de comer a más de 5,000 personas. También es imposible levantar un paralítico. También es imposible parar a una señora con reflujo de sangre. ¿Dónde está Natán? Y también es imposible levantar la hija de Jairo de la muerte. Todas esas cosas son imposibles, pero no con la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida, y es Jesús. Entonces, ¿por qué caminas sobre el agua? ¿Para lucir? Pues uno es para enseñarles qué tan increíble es, pero también es porque es el Creador. Él hizo el agua, Él hizo la comida. Bien, entonces ellos lo ven, pensaron que eran un fantasma y se pusieron a gritar. Y no sé ustedes, pero cuando yo leo se pusieron a gritar, suena como niñas. Es lo que yo me imagino, ¿verdad? Y entonces versículo 50 dice, porque todos le vieron y se turbaron, tuvieron miedo. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. ¿Cuándo descansas? ¿Remando hacia tus vacaciones hasta Ixtapa? No. ¿Cuándo descansas? El momento que Jesús está contigo o tú estás con Jesús. Y bien, ya lo sabía Jesús. Por eso fue al monte. ¿Dónde voy a de veras descansar? Voy a descansar en la presencia de mi Padre. Y ahorita voy a enseñarles a mis discípulos dónde de veras pueden descansar. Bien importante aprender dónde puedes descansar. En la presencia del Señor. Entonces se calmó el viento y ellos estaban asombrados en gran manera. No puedo parar de decirlo. Cristo es la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida. ¿Puede proveer por ti? Sí. ¿Puede hacer cualquier cosa por ti? Sí. Confía en Él, entonces. No confíes en ti mismo. No confíes en tu inteligencia. No confíes en tu futuro. No confíes en nada menos la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida. ¿Quién? Vino a este mundo para dar su vida en la cruz por ti como un buen pastor, sin comer, sin descansar por ti. Te ama, te quiere, y Él dio su vida por ti. Entonces, ahora, tal vez preguntas, ¿y cómo está ligado eso con los 5,000? Pues versículo 52 dice, porque no habían entendido lo de los panes. Ahí te lo dice, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué más quieres ver antes de confiar en mí? Okay. Bien, entonces, nos estamos encontrando con la persona más increíble que hemos conocido jamás. Te ruego, pon tu confianza en Él, plena confianza en Él. Él vino a perdonarte, pídele perdón. Él vino a salvarte, pídele salvación. Él vino a protegerte, a proveer por ti. Jamás tendrás hambre en la presencia de Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu gran sacrificio. Gracias por ser tan compasivo. Miles de años antes que naciéramos, viste al futuro y nos viste como ovejas perdidas en necesidad de un buen pastor. Y entonces nos pastoreaste hasta la cruz. Y ahí, como un buen pastor, diste tu vida por nosotros. Y resucitaste con poder. Eres la persona más increíble que hemos conocido. Ponemos nuestra confianza en ti y te alabamos con toda nuestra alma. Y en tu nombre oramos. Amén.